We are thrilled.
Nos sentimos emocionadas al darles la bienvenida a la reunión general de las mujeres jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en esta encantadora tarde en la manzana del templo. Estamos reunidas en el centro de conferencia en Salt Lake City y por todo el mundo en congregaciones similares de mujeres jóvenes, madres y de líderes. Se ven gloriosas desde aquí. El presidente Thomas S. Monson, que preside esta reunión, me ha pedido que la dirija. Soy la hermana Elaine S. Dalton, presidenta general de las mujeres jóvenes. Nos sentimos honradas de tener entre nosotros a nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson, a sus consejeros, al presidente Henry B. Irene y Dieter F. Uchtdorf. También damos la bienvenida al elder Neil L. Anderson del Quórum de los Doce Apóstoles, a los elders Craig C. Christensen y Shane M. Bowen del Quórum de los 70, y al obispo H. David Burton. Sostenemos y honramos estas autoridades y agradecemos su liderazgo inspirado del sacerdocio. También, sentadas en el estrado, están mis consejeras, a quienes amo, las hermanas Mary N. Cook y N. M. Dev. Reconocemos con amor y aprecio las presidencias generales de la Sociedad de Socorro y de la Primaria, así como a las integrantes de la Mesa General de las Mujeres Jóvenes que están con nosotros. Extendemos nuestros saludos a nuestra audiencia aquí y a las que participan por otros medios electrónicos. La música de esta reunión estará a cargo de un coro de mujeres jóvenes de las estacas de Salt Lake Bonneville, Salt Lake Furgio, bajo la dirección de la hermana Mary Webb y Linda Markets. El coro y la congregación ahora cantarán el himno Bandera de Sion. Después, la primera oración la ofrecerá Emily Lewis, damita de la estaca Cedar Hills, Utah Oeste.
Nuestro querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos por este día tan hermoso
que tenemos para venir y reunirnos como mujeres jóvenes, y estamos agradecidas por todas las bendiciones que tenemos. Por favor, bendice al presidente Monson y a los otros líderes de la iglesia para que puedan tener tu espíritu. Bendice a todos los discursantes y bendice a todos los que están en todo el mundo para que puedan sentir tu amor por ellos. Y estamos tan agradecidos por todas las bendiciones y la expiación que Jesucristo pudo hacer por nosotros y por su amor expiatorio. Te amamos mucho y decimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.
El coro entonará una selección musical intitulada Guardianas de la Virtud con Jessica Hunt en el violonchelo Laurel de la Estaca Manila de Pleasant Grove. Después de la canción, la hermana Ann Emetier, segunda consejera de la presidencia, nos dirigirá la palabra. Después de su discurso, escucharemos a la hermana Mary N. Cook, primera consejera de la presidencia general. Veremos un video breve presentado a mujeres jóvenes del mundo, quienes testificarán de la importancia de procurar aquello que es virtuoso, bello, de buena reputación y digno de alabanza.
We were one. My dear young women,
mis queridas mujeres jóvenes, es un gran privilegio y oportunidad el estar frente a ustedes esta tarde. Son una vista asombrosa e inspiradora. El 13º artículo de fe es el lema de la mutual para el año 2011. Al asistir a las reuniones de los jóvenes y las reuniones sacramentales este año, he escuchado a las mujeres jóvenes y hombres jóvenes compartir lo que ese artículo significa para ellos y cómo se aplica en su vida. Muchos lo conocen como el último artículo de fe, el más largo, el más difícil de memorizar, y el artículo de fe que esperan que el obispo no les pida que reciten. Sin embargo, muchas de ustedes conocen que este artículo de fe es mucho más que eso. El 13º artículo de fe es una guía para vivir una vida recta y cristiana. Imagínense por un momento lo que sería nuestro mundo si todos eligiéramos vivir según las enseñanzas de este artículo. Creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer el bien a todos los hombres. En verdad podemos decir que seguimos la admonición de Pablo. Todo lo creemos, todo lo esperamos. Hemos sufrido muchas cosas y esperamos poder sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso o bello o de buena reputación o digno de alabanza, a esto aspiramos. En el primer discurso de la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General, el presidente Thomas S. Monson, como profeta, citó la admonición de Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8, la cual inspira muchos de los principios del artículo de fe número 13. El presidente Monson hizo mención de los tiempos difíciles en los que vivimos y nos alentó diciendo, en la jornada de la vida, que a veces es peligrosa, sigamos este consejo del apóstol Pablo, el cual servirá para mantenernos seguros y bien encaminados. Esta noche me gustaría concentrarme en dos principios estrechamente relacionados con el artículo de fe número 13, que sin lugar a dudas nos ayuda a mantenernos seguros y bien encaminados. Tengo un fuerte testimonio y compromiso respecto a los importantes principios del ser honrados y verídicos. Primero, creo en ser honrada. ¿Qué significa ser honrada? En el librito Leales a la Fe se enseña que ser honrado significa ser sincero, verídico y sin engaño en todo momento. Es un mandamiento de Dios el ser honrado, y para lograr nuestra salvación se requiere que seamos totalmente honrados. El presidente Howard W. Hunter enseñó que debemos estar dispuestos a ser completamente honrados. Él dijo, hace muchos años había carteles en los pasillos y en las entradas de nuestras capillas con el título «Sé honrado contigo mismo». La mayoría de ellos se referían a los asuntos pequeños y comunes de la vida. Es allí donde se cultiva el principio de la honradez. Hay algunas personas que admitirían que es moralmente erróneo el no ser honrado en asuntos grandes. Sin embargo, creen que se puede justificar si esos asuntos son de menor importancia. ¿Existe en realidad alguna diferencia entre el no ser honrado cuando se trata de un asunto de miles de dólares en contraste a un asunto de 10 centavos? ¿Existen realmente grados de falta de honradez dependiendo si el asunto es grande o pequeño? El presidente Hunter continúa, cuando tenemos la compañía del Maestro y la influencia del Espíritu Santo, debemos ser honrados con nosotros mismos, con Dios y con nuestro prójimo. Esto da como resultado el gozo verdadero. Cuando somos honrados en todas las cosas, ya sean grandes o pequeñas, sentimos paz en nuestra mente y tenemos una conciencia tranquila. Nuestras relaciones se enriquecen debido a que se basan en la confianza. Y la mayor bendición que obtenemos al ser honrados es que podemos tener la compañía del Espíritu Santo. Me gustaría compartir un relato simple que fortaleció mi compromiso de ser honrada en todas las cosas. Una tarde, un hombre fue a robar maíz del campo de su vecino. Llevó a su hijo pequeño para que se sentara en la cerca para vigilar y advertirle en caso de que alguien apareciera. El hombre saltó la cerca con una bolsa grande en su brazo y antes de comenzar a agarrar el maíz, miró a su alrededor, primero para un lado y luego para el otro. Al no ver a nadie, estaba listo para llenar su bolsa. El niño entonces le dijo, «Papá, hay un lado a donde no has mirado todavía. Olvidaste mirar hacia arriba». Cuando somos tentados a no ser honrados, y esta tentación todos la tenemos, suponemos que nadie jamás se enterará. Ese relato nos recuerda que nuestro Padre Celestial siempre se entera y que a la larga somos responsables ante Él. Este conocimiento me ayuda constantemente a esforzarme por vivir a la altura de este mandamiento. Creo en ser honrada. El segundo principio que se enseña en el último artículo de fe es, creo en ser verídica. El diccionario define la palabra verídico como ser firme, leal, exacto y sin desviación. Uno de mis libros preferidos es el clásico británico Jane Eyre, escrito por Charlotte Bronte en 1847. El personaje principal, Jane Eyre, es una adolescente huérfana y sin dinero que ejemplifica lo que significa ser verídica. En esta obra ficticia, un hombre, el señor Rochester, ama a la señorita Eyre, pero no puede casarse con ella. A cambio, le ruega a ella que viva con él sin el beneficio del matrimonio. La señorita Eyre también ama al señor Rochester y por un momento ella es tentada y se pregunta a sí misma, ¿existe alguien que se preocupe por ti? ¿O a quién lastimarás con lo que hagas? Con rapidez, la conciencia de Jane responde, yo me preocupo por mí misma. Mientras más sola esté y sin amigos, mientras menos ayuda tenga, más me voy a respetar a mí misma. Voy a respetar la ley dada por Dios. Las leyes y los principios no son para los momentos en que no hay tentación. Son para momentos como estos. Si por alguna conveniencia personal los rompiera, ¿qué valor tendrían? Tienen valor. Lo he creído siempre. Las opiniones preconcebidas y las resoluciones ya establecidas son todo lo que tengo en este momento para atenerme. Y en eso soy firme. En un momento desesperado de tentación, Jen fue verídica a sus creencias. Ella confió en las leyes dadas por Dios y fue firme al resistir la tentación. El ser verídicos a nuestras creencias, incluso cuando el hacerlo no sea tan popular, fácil o divertido, nos mantiene seguros en el camino que nos lleva a la vida eterna con nuestro Padre Celestial. Me encanta esta imagen dibujada por una joven que le recuerda su deseo de experimentar el gozo de vivir con el Padre Celestial para siempre. El ser verídicos también nos permite tener un efecto positivo en las vidas de los demás. Recientemente escuché esta historia inspiradora de una jovencita quien, a través de su compromiso de ser fiel a sus creencias, tuvo un gran impacto en la vida de otra jovencita. Hace muchos años, Christy y Jen estaban en la misma clase de coro de la escuela secundaria en Hurst, Texas. Aunque ellas no se conocían muy bien, un día Jen escuchó a Christy hablar con sus amigos sobre religión, las diferentes creencias y los relatos favoritos de la Biblia. Recientemente, después de reencontrarse con Christy, Jen compartió este relato. Me entristecía no saber nada con respecto a lo que tú y tus amigos conversaban, así que para Navidad despedí a mis padres una Biblia, la cual obtuve y comencé a leerla. Este fue el comienzo de mi trayectoria religiosa y mi búsqueda de la iglesia verdadera. Pasaron 12 años. Durante ese tiempo visité diferentes iglesias y asistía de manera regular, pero todavía sentía que había algo más. Una noche, me arrodillé y supliqué saber qué hacer. Esa noche soñé contigo, Christy. No te había visto desde que nos graduamos de la escuela secundaria. Pensé que mi sueño era un poco raro, pero no lo atribuí a nada. Volví a soñar contigo por 3 noches consecutivas. Pasé algún tiempo pensando en el significado de mis sueños. Recordé que eras mormona y busqué el sitio web mormón. Y lo primero que encontré fue la palabra de sabiduría. Mi madre había fallecido de cáncer de pulmón 2 años antes. Ella era fumadora. Y haber leído sobre el libro de Mormón me tocó profundamente. Después estaba visitando la casa de mi padre. Me encontraba sentada en el comedor y comencé a orar. Pedí por conocimiento para saber qué hacer, a dónde ir. En ese momento, un anuncio publicitario de la iglesia apareció en la televisión. Escribí el número y llamé esa misma noche. Los misioneros me llamaron 3 días después preguntando si podían ir a dejar un libro de Mormón a mi casa. Les dije, sí. Y me bauticé 3 meses y medio más tarde. 2 años después conocí a mi esposo en la iglesia. Nos casamos en el templo de Dallas. Actualmente, somos padres de 2 hermosos pequeños. Quería darte las gracias, Christy. Me diste un maravilloso ejemplo durante la secundaria. Eras amable y virtuosa. Los misioneros me enseñaron las lecciones y me invitaron a bautizarme, pero tú fuiste mi tercera misionera. Plantaste una semilla mediante tus acciones y realmente hiciste que mi vida mejorara. Ahora tengo una familia eterna. Mis hijos crecerán conociendo la plenitud del Evangelio. Es la mayor bendición que se nos puede dar. Tú ayudaste a traer eso a mi vida. Cuando me puse en contacto con ella, Christy compartió, algunas veces pienso que escuchamos la lista de los atributos que se enumeran en el 13º artículo de fe y nos sentimos abrumados. Sin embargo, sé que si vivimos estas normas y nos esforzamos por seguir el ejemplo de Cristo, podemos marcar una diferencia. Me siento como Amón en Alma 26, versículo 3, cuando dice, y esta es la bendición que se ha conferido sobre nosotros, que hemos sido hechos instrumentos en las manos de Dios para realizar esta gran obra. Ruego que cada una de ustedes no solo declaren, creo en ser honrada y verídica, sino que también se comprometan a vivir esa promesa todos los días. Ruego que mientras hagan eso, la fortaleza, el amor y las bendiciones del Padre Celestial la sostenga mientras efectúan la obra que se les encomendó realizar. Digo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.
Hace algunas semanas aprendí una lección importante de una laurel que discursó en mi barrio. Me emocionó escucharla enseñar y testificar sobre Jesucristo. Ella concluyó su mensaje con esta afirmación: cuando centro mi vida en Jesucristo, me va mejor, trato con más amabilidad a los demás y me siento muy feliz. He observado a esa jovencita en los últimos meses. Saluda a todos con una mirada alegre y una sonrisa, y la he visto alegrarse por el éxito de otros jóvenes. Recientemente, 2 damitas me contaron que esa jovencita decidió no usar las entradas que tenía para una película cuando se dio cuenta de que no iba a ser una experiencia virtuosa y bella. Ella es amorosa, bondadosa y obediente, y en su vida no han faltado los desafíos, así que me he preguntado cómo hace para mantener ese espíritu feliz y afable. Al escuchar a esta joven testificar, centro mi vida en Jesucristo, obtuve mi respuesta. Creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer el bien a todos los hombres. Esta hermosa lista de atributos cristianos que se encuentran en el 13º artículo de fe nos preparará para las bendiciones del templo y para la vida eterna. Quisiera concentrarme en la palabra benevolente, una hermosa palabra que no se oye muy a menudo. Su raíz proviene del latín y significa buena voluntad hacia las personas. El ser benevolente significa ser bondadoso, tener buena intención y ser caritativo. Muchas de ustedes aprendieron acerca de la benevolencia cuando estuvieron en la primaria y aprendieron esta canción. Bondad mostraré a todo ser, así se debe actuar. Es por eso que digo, la bondad debe por mí empezar. Nuestro Salvador nos enseñó sobre la benevolencia y vivió una vida benevolente. Él amó y sirvió a todos. El centrar nuestra vida en Jesucristo nos ayudará a adquirir este atributo para nosotros obtener esos mismos atributos cristianos. Debemos aprender sobre el Salvador y seguir sus pasos. La parábola del buen samaritano nos enseña que debemos amar a todos. La historia empieza en Lucas capítulo 10, cuando un intérprete de la ley le preguntó al Salvador, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La respuesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el intérprete de la ley le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Esa pregunta fue interesante, ya que los judíos tenían vecinos hacia el norte, los samaritanos, que les desagradaban tanto que cuando viajaban de Jerusalén a Galilea, tomaban el camino más largo por el Valle del Jordán en lugar de viajar por Samaria. En respuesta, Jesús contó la parábola del buen samaritano, según la cual un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Mas un samaritano que iba de camino llegó cerca de él, y al verle fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. A diferencia del sacerdote judío y el levita que pasaron de largo al herido, que era uno de los suyos, el samaritano fue bondadoso a pesar de las diferencias y demostró la benevolencia. Jesús nos enseñó con esta historia que todos son nuestro prójimo. El consejero de un obispado compartió recientemente una experiencia que muestra la importancia de cada vecino. Al mirar a la congregación, vio a un niño con una caja de crayolas de distintos colores. Al mirar a los muchos miembros del barrio, se le ocurrió que, al igual que las crayolas, todos se parecían, pero también cada persona era única. Él comentó, la tonalidad que ellos traían al barrio y al mundo era la suya propia. Cada uno tenía sus fortalezas y debilidades, anhelos personales y sueños íntimos, pero juntos se combinaban en una rueda de colores de unidad espiritual. La unidad es una cualidad espiritual, es el dulce sentimiento de paz y de tener un propósito que viene de pertenecer a una familia. Es el desear lo mejor para los demás tanto como se desea para uno mismo. Es el saber que nadie tiene intención de hacerte daño. Significa que nunca estarás solo. Edificamos esa unidad y compartimos nuestros colores exclusivos a través de la benevolencia, los actos individuales de bondad. ¿Se han sentido solas alguna vez? ¿Han visto a alguien que está solo, que vive en un mundo blanco y negro? Mujeres jóvenes, las he observado aportar su color personal a la vida de otras personas con sus sonrisas, sus palabras amables y las notas de ánimo. El presidente Thomas S. Monson nos enseñó cómo debemos actuar cuando con nuestras compañeras y con las personas que conozcamos, cuando dijo a las mujeres jóvenes, mis preciadas jóvenes hermanas, ruego que tengan el valor para abstenerse de juzgar y criticar a las personas que las rodean, así como el valor para asegurarse de que todas se las incluya y se les haga sentir amadas y valoradas. Podemos seguir el ejemplo del buen samaritano y cambiar el mundo tan solo de una persona al ser benevolentes. Quisiera invitarlas a realizar al menos un acto como el del samaritano esta semana entrante. Puede que tengan que buscar entre quienes no son sus amigos o que tengan que superar la timidez. Con valor, quizás escojan servir a alguien que no las trate bien. Les prometo que si ustedes se exigen más allá de lo que es fácil de hacer, se sentirán tan bien por dentro que la bondad se convertirá en parte de su vida diaria. Verán que la benevolencia traerá alegría y unidad a su hogar, a su clase, a su barrio y a su escuela. La bondad debe por mí empezar. El Salvador no solo amó a todos, sino que sirvió a todos. Extiendan su bondad a muchos. Tanto las personas mayores como los jóvenes serán grandemente bendecidos por el servicio bondadoso que ustedes presten. El presidente Monson, desde que era joven, siempre ha tenido un lugar especial en su corazón para los ancianos. Reconoce el valor que tiene una corta visita, una sonrisa o un apretón de manos con una mano arrugada y desgastada. Esos simples actos de caridad dan color a una vida que a veces está llena de días largos, grises y llenos de soledad. Invito a cada una de ustedes a que tengan presentes a sus abuelos y a los ancianos. Miren a su alrededor en la capilla mañana. Busquen a alguien mayor que podría beneficiarse del color que ustedes irradian. No requiere mucho. Salúdenlos llamándolos por su nombre. Platiquen brevemente con ellos. Estén dispuestos a ayudarles. Podrían abrirles la puerta o ofrecer ayudarles en casa o con el huerto. Lo que es una tarea simple para ustedes, que son jóvenes, puede ser un proyecto abrumador para una persona mayor. Recuerden, la bondad debe por mí empezar. A veces el ser benevolentes es mucho más difícil en nuestra familia. Las familias fuertes requieren esfuerzo. Sea alegre, servicial y considerado o considerada con los demás. Muchos de los problemas que surgen en el hogar resultan porque los miembros de la familia dicen palabras hirientes y actúan de manera egoísta. Ocúpate de las necesidades de los miembros de la familia. Trata de ser un pacificador o una pacificadora en vez de fastidiar, pelear y discutir. La bondad debe por mí empezar. Jesús amó a los niños, los tomó en los brazos y los bendijo. Al igual que el Salvador, ustedes pueden bendecir a todos los niños con su bondad. Quizás no sepan el impacto que su vida y su ejemplo pueden tener en un niño pequeño. Hace poco recibí una nota de una amiga que dirige una guardería en una escuela secundaria, donde asisten muchos jóvenes miembros de la iglesia. Ella me contó lo siguiente: al caminar por los pasillos con los niños, es hermoso ver cuántos casilleros tienen fotos de Jesús o de templos pegadas en el interior de la puerta. Hace algunas semanas, uno de los niños vio una foto de Jesús en el interior de la puerta de un casillero abierto de una jovencita y dijo: «¡Mire, Jesús está en nuestra escuela!». Los ojos de la estudiante se llenaron de lágrimas al agacharse y darle un abrazo al niño. Le agradecí a la jovencita por el buen ejemplo que era para los que la rodean. Es alentador saber que hay tantos jóvenes que tratan de defender la verdad y la rectitud y que hacen su parte para invitar el Espíritu en sus vidas, a pesar de que a veces sea difícil con todo el ruido y la crudeza del mundo que los rodea. Tenemos jóvenes maravillosos en la iglesia. No podría estar más de acuerdo con ella. Mujeres jóvenes, ustedes están cambiando el mundo al centrar su vida en Jesucristo y ustedes están procurando llegar a ser quienes Él desea que sean. Gracias por ser benevolentes, por incluir a aquellos que quizás sean diferentes. Gracias por su amabilidad hacia sus compañeros, los ancianos, su familia y los niños pequeños, por ser prójimos para los que se encuentran solos o tienen desafíos y pesares. Por su benevolencia, ustedes están guiando a otros a la luz del Salvador. Gracias por recordar que la bondad debe por mí empezar. Sé que el presidente Thomas S. Monson es un profeta de Dios cuya vida ha sido un modelo de benevolencia. Sigan al profeta. Aprendan de su ejemplo y escuchen sus palabras. Yo creo en el Evangelio de Jesucristo. Y sé que por medio de José Smith el sacerdocio fue restaurado. Sé que nuestro Salvador vive y nos ama. Él ha dado su vida por todos nosotros. Ruego que centremos nuestra vida en Jesucristo y que sigamos sus pasos al amarnos y servirnos los unos a los otros, a fin de hacer que el mundo sea un mejor lugar, porque creemos en ser benevolentes. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Soy una mujer joven y creo. Yo soy solo una, pero somos miles, hermanas en todo el mundo, y nos esforzamos por alcanzar nuestro potencial. Algunos nos ven y se dan cuenta de que somos diferentes, y somos así porque nosotras creemos. ¿En qué creemos? Pregúntale a cualquiera, te lo diremos. Hace poco hay un versículo que dice: no nos dejemos vencer por el mal, sino vencer el mal con el bien. No tenemos que temer ni huir del mundo. Más bien, deberíamos cambiarlo y transformar la oscuridad en luz. Después de leer las Escrituras o hacer una oración, trato de traer ese espíritu a mi vida. Al hacer cosas pequeñas, mi día cambia por completo y siento el Espíritu Santo todo el día. Soy hija de Dios y soy amiga. Soy hermana y pronto seré madre. Y pienso que de verdad puedo destacarme y marcar la diferencia. Trato de ser la pacificadora de mi casa y mantener el espíritu porque quiero que nuestro hogar sea lo más parecido posible a un templo. Conozco el poder del templo y la paz que sientes allí. Sé que reunirse en el templo, asistir y pensar en el templo te ayuda a centrar tu vida alrededor de Cristo y eso te da mucha fortaleza y poder. Te ayuda a sentir a Cristo y te prepara para ser madre y para la vida que tendrás después de la adolescencia. Tengo un testimonio del amor de Cristo. Sé que me ama y nunca me abandona. Sé que Jesucristo es mi Salvador y murió por mí. Siempre nos tiende su mano y deberíamos tender nuestra mano hacia Él. Nunca nos dejará caminar solas. Yo soy solo una, pero somos miles en todo el mundo. Creo en ser honrada y verídica, casta, benevolente, virtuosa. He prometido ser testigo de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. Aspiramos lo virtuoso, bello, de buena reputación y digno de alabanza. Y poco a poco, paso a paso, estamos cambiando el mundo.
My dear young friends,
mis estimadas amigas, ustedes son hijas de nuestro Padre Celestial, quien las ama. Ustedes son linaje escogido. Gracias por procurar seguir a nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por creer. por las cosas pequeñas y sencillas que hacen diariamente para fortalecer su testimonio y ayudar y servir a los demás. Ustedes son la esperanza de Israel. Son una luz sobre la montaña. Que su vida refleje las verdades que se hallan en el Evangelio de Jesucristo. Que sean una influencia para bien a lo largo de su estadía aquí en la tierra. Las amamos.
Espero que siempre recuerden lo que hayan aprendido y sentido esta noche. Ahora tendré el placer de dirigirles la palabra. Y al finalizar, el coro cantará Yo sé que vive mi Señor, con Anna Cope en el arpa, Tamita de la Estaca de Canyon Rim. Hay veces que no se puede expresar con palabras lo que sentimos. Ruego que el Espíritu testifique a su corazón su identidad divina y la responsabilidad eterna que poseen. Ustedes son la esperanza de Israel. Son hijas electas y majestuosas de nuestro amoroso Padre Celestial. El mes pasado tuve la oportunidad de asistir al matrimonio de una jovencita que conozco desde que nació. Al sentarme en la sala y mirar la hermosa lámpara de cristal que brillaba con la luz del templo, recordé cuando la tomé en los brazos por primera vez. Su madre le había puesto un vestidito blanco y me pareció que era la nena más hermosa que había visto. Entonces, la jovencita entró por la puerta. Otra vez vestida de blanco, estaba radiante y feliz. Cuando entró, deseé con todo mi corazón que toda joven imaginara este momento y se esforzara para seguir adelante y gozar de las bendiciones de la exaltación. Al arrodillarse frente al altar, esa pareja recibió promesas más allá de la comprensión que los bendecirá en esta vida terrenal. Fue uno de esos momentos cuando el mundo se detuvo y los cielos se regocijaron. Cuando la pareja recién casada miró en los espejos de la sala, se le preguntó al novio qué había visto y dijo a todos los que vinieron antes de mí. Entonces la pareja se dirigió, el novio y la novia dijo con lágrimas en los ojos, veo a todos los que vendrán después de nosotros y vio su familia futura. Sé que ella comprendió cuán importante es creer en ser casta y virtuosa. No hay vista más hermosa que la de una pareja debidamente preparada para arrodillarse frente al altar. Sus años en las mujeres jóvenes las prepararán para el templo. Allí recibirán las bendiciones a los que tienen derecho como preciadas hijas de Dios. Su Padre Celestial las ama y desea que sean felices y desea que cumplan con los convenios que han hecho. En un mundo donde la corrupción moral, la tolerancia al mal, la explotación de la mujer y la distorsión de los roles van en aumento, deben resguardarse de todas estas cosas. Deben de guardar y ser guardianas de la virtud. ¿Qué es la virtud y qué es un guardián? La virtud es un modelo de pensamiento y de conducta basado en elevadas normas morales e incluye la castidad y la pureza. ¿Y qué es un guardián? Es alguien que protege, ampara y defiende. Por lo tanto, como guardianas de la virtud, protegerán, ampararán y defenderán la pureza moral, porque el poder de crear vida mortal es un poder sagrado y exaltado y debe preservarse hasta que se casen. La virtud es un requisito para tener la compañía y la guía del Espíritu. Ustedes necesitarán esa guía para navegar exitosamente por el mundo en que viven. Ser virtuosas es un requisito para entrar al templo y es un requisito para ser dignas de estar en la presencia del Señor. Se están preparando para ese momento.
el progreso personal y las normas que se hallan en la fortaleza de la juventud son importantes. Vivan los principios y esto les ayudará a ser más dignas del reino. El verano pasado, un grupo de mujeres jóvenes de Alpine decidió que llegarían a ser más dignas del reino. Decidieron enfocarse en el templo y caminaron desde el templo de Draper hasta el de Salt Lake, una distancia de unos 35 kilómetros, como lo hizo uno de los pioneros, John Rowe Moyle. El hermano Moyle era un cantero a quien el profeta Brigham Young había llamado para trabajar en el templo de Salt Lake, y todas las semanas caminaba los 35 kilómetros desde su casa al templo. Una de sus asignaciones fue tallar las palabras «Santidad al Señor» al lado este del templo. No fue fácil. Tuvo que superar muchos obstáculos. En cierta ocasión, una de sus vacas le pateó la pierna, y como esta no sanaba, tuvieron que amputársela. Pero eso no impidió que cumpliera con su compromiso con el profeta y con su trabajo en el templo. Talló una pierna de madera y después de muchas semanas volvió a caminar los 35 kilómetros para realizar el trabajo que se había comprometido a hacer. Las jóvenes del barrio decidieron caminar la misma distancia en honor de un antepasado y también de alguien que era su inspiración para permanecer dignas de entrar en el templo. Entonces, todas las semanas durante la mutual compartían lo que aprendían y lo que sentían sobre los templos. Comenzaron su caminata temprano por la mañana con una oración. Cuando empezaron, yo estaba muy impresionada por la confianza que tenían. Se habían preparado y sabían que estaban listas. Tenían la mira fija en la meta. Cada paso era simbolizado y representaba a cada una de ustedes que están preparadas para entrar al templo. El entrenamiento ha comenzado con sus oraciones personales, la lectura del Libro de Mormón y el trabajar en el progreso personal. A medida que las jóvenes seguían caminando, se topaban con distracciones en el camino, pero se mantuvieron centradas en su meta. Unas comenzaron a tener ampollas, otras les empezaron a doler las rodillas, pero siguieron adelante. Así como ustedes tienen muchas distracciones y obstáculos para llegar al templo, pero también están decididas y siguen adelante. La ruta que tomaron las jovencitas fue trazada por los líderes que caminaron y recorrieron el sendero y determinaron el curso más seguro. Una vez más, ustedes tienen el curso trazado y pueden tener la seguridad de que el Salvador no solo ha recorrido el sendero, sino que volverá a hacerlo junto a ustedes en cada paso del camino. A lo largo del viaje, había padres, madres, familiares y líderes del sacerdocio que servían de guardianes. Su responsabilidad era asegurarse de que todos estuvieran a salvo y protegidos por los peligros. Se aseguraron que se mantuviesen hidratadas, que tenían fuerzas, había asistencia establecida, lugares para descansar y beber agua. Las jóvenes, sus padres, sus obispos y muchos otros serán sus guardianes en su camino hacia el templo. Les darán advertencias y dirigirán su curso, y si se lastiman o hieren, o si se desvían de la ruta, las ayudarán. Me sorprendió ver que en los kilómetros finales de la caminata, los hermanos de las jóvenes y otros vinieron a apoyar a esas resueltas jovencitas y a alentarlas. Un muchacho alzó a su hermana, que tenía grandes ampollas en los pies, y la llevó cargada en la espalda, el último trecho hasta el templo. Cuando estas jóvenes alcanzaron su destino, se derramaron lágrimas a medida que cada una tocaba el templo y hacía un compromiso en silencio de siempre ser digna de entrar en el templo. La caminata al templo es una alegoría de la vida. Hay jóvenes y padres y líderes que los ayudarán. Las jóvenes se protegieron y las jóvenes admiraron la fortaleza y la resistencia de las señoritas. Los hermanos cargaron a sus hermanas que estaban lastimadas y las familias se regocijaron al concluir la caminata hasta el templo y las llevaron a salvo a casa, a fin de estar en el camino hacia el templo. Debemos de guardar la virtud y la virtud de otros con quienes se asocian. ¿Por qué? Mormón nos dijo que la virtud y la castidad es algo más caro y precioso que todas las cosas. ¿Qué puede hacer cada uno de ustedes para guardarla, para ser guardianes de la virtud? Esto comienza en crear, en creer que pueden hacer y marcar una diferencia. Cuando estaba joven, aprendí que ciertas decisiones solo tenían que tomarse una vez. Escribí en una libreta una lista de cosas que siempre haría y cosas que jamás haría. Incluía cosas como obedecer la palabra de sabiduría, orar a diario, pagar los diezmos y el compromiso de nunca faltar a la iglesia. Tomé decisiones una vez y cuando tenía que hacer la decisión, sabía lo que tenía que hacer porque había decidido antes. Cuando mis amigas de la escuela me dijeron, un solo trago no hace daño, me reí y dije, decidí no tomar cuando tenía 12 años. Tomar decisiones por adelantado las ayudará a ser guardianes de la virtud. Espero que cada una de ustedes escriba una lista de las cosas que tienen que hacer y que no harán, y luego aténganse a esa lista. Ser guardianes de la virtud significa que siempre serán modestas, no solo en la forma de vestir, sino en la forma de hablar, de actuar y en la manera en que se usan los medios sociales. Ser guardianas significa que nunca enviarán mensajes de texto a los jóvenes para que ellos pierdan el espíritu o pierdan su virtud. Significa que comprenden la importancia de la castidad porque entienden que su cuerpo es un templo y que no deben experimentar con los poderes de la procreación antes del matrimonio. Comprender que tiene un poder sagrado y lleva la responsabilidad santa de traer otros espíritus a la tierra para que reciban un cuerpo en el cual albergar su espíritu eterno. Este poder afecta a otra alma sagrada. Son guardianes de algo más precioso que las piedras preciosas. Sean fieles y obedientes. Prepárense para ser merecedoras de recibir todas las bendiciones que les espera en los santos templos. A las madres que escuchan esta noche, ustedes son el ejemplo más importante de modestia y virtud. Gracias. Nunca duden en enseñarles que son hijas majestuosas de Dios y que su valor no depende de su atractivo sensual, y permítanles ver sus creencias representadas correcta y constantemente en su modo de actuar. También son guardianas de la virtud. La semana pasada volví a subir el Ensign Peak. Era temprano. Y al mirar desde esa montaña al monte de la casa del Señor, el templo de Salt Lake, una vez más lo comprendí claramente. El templo de Salt Lake. Los pioneros dieron todo lo que tenían para venir a las cimas para que ustedes y yo pudiésemos recibir las bendiciones y sellarnos como familias eternas. 40 años de sacrificio, trabajo minucioso y caminar desde hasta Alpine al templo. ¿Por qué? Porque al igual que ustedes, ellos creían en el profeta. Él había visto y hablado con Dios y con su Hijo amado. Creían en el Salvador, en el Libro de Mormón. Por eso podían decir, todo lo creemos, todo lo esperamos. Hemos sufrido muchas cosas y esperamos poder sufrir todas las cosas. Soportaron muchas cosas y también nosotras podemos hacerlo. El 13 artículo de fe es lo que creemos, es lo que nos califica para ser dignas de entrar al templo y estar algún día en la presencia del Padre Celestial, probadas, puras y selladas. Esto requerirá que sean más dignas del reino y que se preparen ahora y obtengan la confianza de que pueden hacer cosas difíciles. Jóvenes están embarcadas en una gran obra. No están solas. Al resguardar su virtud y pureza, recibirán fortaleza. Al guardar los convenios que han hecho, el Espíritu Santo las guiará, protegerá, y huestes celestiales de ángeles las rodeará. El presidente Monson dice, recuerden que no estamos corriendo solos en esta gran carrera. Tenemos derecho a la ayuda del Señor. Prepárense para ese día en que irán al templo. dignas y preparadas para hacer convenios sagrados, como guardianas de la virtud, querrán buscar al Salvador en su santa casa. Testifico que Dios vive y que su Hijo amado, nuestro Redentor Jesucristo, vive. Y gracias al poder redentor de su expiación infinita, cada una recibirá guía y protección en su sendero hacia el templo y de regreso a la presencia de ellos. Ruego que cada uno de ustedes reciba fortaleza para realizar esa labor que será su momento culminante. Vivan en pos de ese día del que se habla en el libro de Apocalipsis, en el que andarán en vestiduras blancas porque son dignas. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Comfort this sweet.
Ahora escucharemos al presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia. Después de las palabras del presidente Eyring, el coro finalizará cantando «¡Qué firmes cimientos!». Después del himno, la oración final será ofrecida por Bethany Wright, una laurel de la estaca Maricopa Norte de Mesa, Arizona.
Mis queridas jóvenes hermanas, ustedes, más de una vez, se les ha dicho que son la esperanza radiante de la Iglesia del Señor. Mi propósito esta noche es ayudarles a creer que eso es así. Si esa creencia puede convertirse en un profundo testimonio de Dios, determinará sus decisiones diarias y constantes. Y después de lo que aparenten ser decisiones pequeñas, el Señor las conducirá a la felicidad que ustedes quieran. Mediante sus decisiones, Él podrá bendecir a un sinnúmero de otras personas. La decisión de estar con nosotros esta noche es un ejemplo de las decisiones que importan. Se invitó a más de 1,000,000 de mujeres jóvenes, madres y líderes, y de todo lo que podrían haber elegido, han decidido estar con nosotros. Hicieron eso debido a sus creencias. Ustedes son creyentes en el Evangelio de Jesucristo. Creen lo suficiente para venir a escuchar a sus siervos, con la fe suficiente para esperar que algo de lo que escuchen o sientan las motive hacia una vida mejor. Ustedes sintieron en su corazón que seguir a Jesucristo era la manera de tener más felicidad. Tal vez no reconozcan eso como una decisión consciente de importancia alguna. Quizás se sintieron inclinadas a estar con amigos o en familia. Tal vez respondieron a la bondad de alguien que las haya invitado a venir. Pero incluso sin haberlo notado, sintieron por lo menos un eco apenas perceptible de la invitación del Salvador, «Ven, sígueme». En la hora que hemos estado juntos, el Señor ha profundizado su creencia en Él y ha fortalecido su testimonio. Han escuchado más que palabras y música. Han sentido el testimonio del Espíritu en sus corazones, que hay profetas vivientes en la tierra, en la Iglesia verdadera del Señor, y que el sendero hacia la felicidad se halla dentro de su reino. Su testimonio de que esta es la única iglesia verdadera y viviente en la tierra hoy en día ha crecido. Es cierto que no sentimos exactamente las mismas cosas. Para algunos fue el testimonio del Espíritu, que Thomas S. Monson es un profeta de Dios. Para otros fue que la honradez, la virtud y el hacer el bien a todos los hombres son atributos del Salvador. Y con ello vino un deseo más grande de ser como Él. Todas ustedes tienen el deseo de que se fortalezca su testimonio del Evangelio de Jesucristo. El presidente Brigham Young pudo notar sus necesidades y deseos en una visión profética de hace 142 años. Él las vio a ustedes y sus necesidades. Él era un padre amoroso y un profeta viviente. Él vio la influencia que el mundo ejercía en sus propias hijas. Vio que las influencias del mundo las estaban apartando del sendero del Señor que conduce a la felicidad. En su día, esas influencias las traía en parte el nuevo ferrocarril intercontinental que conectaba a los santos que estaban aislados y protegidos del mundo. Lo que hubiera visto él, como he visto yo a ustedes, mandando textos, mensajes de texto al entrar en este edificio. Quizás él no vio las maravillas tecnológicas de hoy, donde un dispositivo que tengan en la mano pueden decidir conectarse a innumerables ideas y pueblos de la tierra. Pero vio el valor que tendría para sus hijas y para ustedes tomar decisiones basadas en un testimonio poderoso de un Dios viviente y amoroso y de su plan de felicidad. Aquí está su consejo profético e inspirado de siempre para sus hijas y para ustedes. Se encuentra en el corazón de mi mensaje de esta noche. Él lo dijo en una habitación de su hogar, a menos de una milla de donde este mensaje se dirige a hijas de Dios en las naciones de todo el mundo. Y dijo: existe la necesidad para las jóvenes hijas de Israel de obtener un testimonio viviente de la verdad. Fin de la cita. Entonces, creó una asociación de jovencitas que ha llegado a ser lo que llamamos las mujeres jóvenes en la Iglesia del Señor. Esta noche, ustedes han sentido algo del resultado maravilloso de esa elección aquel domingo en la sala de la casa de Él. Más de 100 años después, las hijas de Israel por el mundo tienen el deseo de tener un testimonio viviente de la verdad por sí mismas. Ahora y el resto de su vida necesitarán ese testimonio viviente y creciente para fortalecerlas y conducirlas hacia el sendero de la vida eterna. Y con él llegarán a ser las transmisoras de la luz de Cristo para sus hermanos y hermanas por el mundo y por generaciones. Ustedes saben por su propia experiencia lo que es un testimonio. El elder Joseph Fielding Smith enseñó que un testimonio es un conocimiento convincente dado por revelación a una persona que busca humildemente la verdad. Él dijo acerca del Espíritu Santo que trae esa revelación: su poder convincente es tan grande que no existe duda en la mente cuando ha hablado el Espíritu. Él dijo que es la única manera de que una persona sepa verdaderamente que Jesús es el Cristo y que el Evangelio es verdadero. Fin de la cita. Ustedes han sentido esa inspiración por ustedes mismas. Quizás haya sido para confirmar una parte del Evangelio, como lo ha sido para mí esta noche. Cuando escuché las palabras del artículo de fe número 13 sobre ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, para mí fue como si el Señor mismo las hubiera dicho. Sentí una vez más que esos son sus atributos. Sentí que José Smith era su profeta. Por tanto, no fueron meramente palabras. En mi mente vi las polvorientas calles de Judea y del jardín de Getsemaní. En mi corazón sentí algo de lo que hubiera sido arrodillarse, como José lo hizo ante el Padre y el Hijo en una arboleda de Nueva York. No pude ver en mi mente una luz más brillante que el sol del mediodía, como él. Pero pude sentir el calor y la maravilla de un testimonio. El testimonio les llegará en porciones, como partes confirmadas de la verdad total del Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, al leer el Libro de Mormón y meditar en él, los versículos que hayan leído antes aparecerán como nuevos para ustedes y darán más ideas. Su testimonio crecerá en amplitud y profundidad con la confirmación del Espíritu Santo de que son verdaderas. Su testimonio viviente se expandirá si estudian, oran y meditan las Escrituras. Para mí, la mejor descripción de cómo ganar y practicar un testimonio viviente está en el capítulo 32 de Alma, en el Libro de Mormón. Tal vez lo hayan leído muchas veces. Yo encuentro en él una nueva luz cada vez que lo leo. Revisemos una vez más la lección que enseña. En esos pasajes inspirados se nos enseña a comenzar nuestra búsqueda de un testimonio con un poco de fe y con el deseo de que éste crezca, Esta noche ustedes han sentido la fe y ese deseo al escuchar discursos conmovedores sobre la bondad del Salvador, de su honradez y de la pureza de sus mandamientos y de la expiación hecha posible para nosotros. Por eso una semilla de fe ya está plantada en su corazón. Quizás ya hayan sentido algo de ese ensanchamiento en su corazón que Alma prometió. Pero como una planta que crece, debe ser nutrida o se secará. Las oraciones frecuentes y sinceras de fe son nutrientes cruciales y necesarios. La obediencia a la verdad que han recibido guardará vivo su testimonio y lo fortalecerá. La obediencia a los mandamientos es parte de la nutrición que ustedes deben darle a su testimonio. ¿Recordarán la promesa del Salvador? El que quiera hacer la voluntad de Él conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. Eso ha funcionado para mí, como lo hará para ustedes. Una de las doctrinas del Evangelio que aprendí cuando era joven es que la vida eterna es el más grande de los dones de Dios. Aprendí que parte de la vida eterna es vivir juntos en amor, como familias, para siempre. Desde la primera vez que escuché esas verdades y fueron confirmadas en mi corazón, me sentí obligado a tomar cada decisión que podía para evitar la contención y buscar la paz en mi familia y en mi hogar. Solo después de esta vida podré gozar de la plenitud de la más grande de todas las bendiciones, la vida eterna. Pero en medio de los retos de la vida se me han dado, al menos, vistas fugaces de lo que mi familia podría ser en el cielo. Debido a esas experiencias ha crecido mi testimonio y se ha fortalecido en cuanto a la realidad del poder sellador que se ejercita en los templos. Observar a mis dos hijas bautizarse en el templo por sus antepasados ha conmovido mi corazón a ellas y por esos antepasados a quienes les encontramos sus nombres. Se nos ha concedido la promesa de Elías de que los corazones se volverían el uno al otro en las familias. Por tanto, para mí, la fe ha llegado a ser como un conocimiento seguro, como se nos promete en el libro de Alma. He experimentado por lo menos algo del gozo que sintieron mis antepasados cuando el Salvador llegó al mundo de los espíritus después de su ministerio terrenal. Aquí está la descripción en Doctrina y Convenios que dice: y los santos se regocijaron en su redención y doblaron la rodilla y reconocieron al Hijo de Dios como su Redentor y Libertador de la muerte y de las cadenas del infierno. Sus semblantes brillaban y el resplandor de la presencia del Señor descansó sobre ellos y cantaron alabanzas a su santo nombre. Los sentimientos de gozo que he tenido provienen del poner en acción mi testimonio en cuanto a la promesa del Señor de que la vida eterna es real. Ese testimonio se fortaleció por decidir ponerlo en acción tal como el Salvador prometió que ocurriría. Él también nos enseñó que, además de decidir ser obedientes, debemos pedir en oración un testimonio de la verdad. El Señor nos enseñó eso en su mandato de orar en cuanto al Libro de Mormón. Él le dijo a su profeta Moroni: he aquí, quisiera exhortaros a que, cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas, y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo, y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Espero que todas ustedes hayan puesto a prueba esa promesa por ustedes mismas o que lo hagan pronto. La respuesta podría venir en una experiencia singular, poderosa y espiritual. Para mí vino en forma tranquila al principio. Pero cada vez que he leído y orado sobre el Libro de Mormón, viene con más fuerza. No dependo de lo que ha ocurrido en el pasado, Para guardar mi testimonio viviente del Libro de Mormón en forma segura, con frecuencia reclamo la promesa de Moroni. No tomo a la ligera esa bendición de un testimonio como un derecho perpetuo. El testimonio requiere ser nutrido por la oración de fe. El tener hambre de la palabra de Dios que está en las Escrituras y la obediencia a la verdad que hemos recibido. Hay peligro al descuidar la oración. Hay peligro para nuestro testimonio solamente al estudiar y leer las Escrituras en forma casual. Ellas constituyen nutrientes necesarios para nuestro testimonio. Recordarán la advertencia de Alma. Mas si desatendéis el árbol y sois negligentes en nutrirlo, he aquí, no echará raíz, y cuando el calor del sol llegue y lo abrace, se secará, porque no tiene raíz, y lo arrancaréis y lo echaréis fuera. Y esto no es porque la semilla no haya sido buena, ni tampoco es porque su fruto no sea deseable, sino porque vuestro terreno es estéril y no queréis nutrir el árbol. Por tanto, no podréis obtener su fruto. El deleitarse en la palabra de Dios, la oración sincera y la obediencia a los mandamientos del Señor se debe aplicar de modo equilibrado y continuo para crecer y prosperar. Todos pasamos por circunstancias que van más allá de nuestro control, que interrumpen nuestro modelo para estudiar las Escrituras. Tal vez haya momentos en los que escogemos no orar. Quizá haya mandamientos que escogemos no cumplir por un tiempo. Pero ustedes no recibirán el deseo de un testimonio viviente si se olvidan de la advertencia y de la promesa de Alma. Y por lo mismo, si no cultiváis la palabra mirando hacia adelante con el ojo de la fe a su fruto, nunca podréis recoger el fruto del árbol de la vida. Pero si cultiváis la palabra, sí, y nutrís el árbol mientras empiece a crecer, mediante vuestra fe, con gran diligencia y con paciencia, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíz, y aquí será un árbol que brotará para vida eterna. Y a causa de vuestra diligencia, y vuestra fe, y vuestra paciencia al nutrir la palabra para que eche raíz en vosotros, he aquí que con el tiempo recogeréis su fruto, el cual es sumamente precioso, y el cual es más dulce que todo lo dulce, y más blanco que todo lo blanco, sí, y más puro que todo lo puro. Y comeréis de ese fruto, hasta quedar satisfechos, de modo que no tendréis hambre ni tendréis sed. Entonces, segaréis el galardón de vuestra fe y vuestra diligencia y paciencia y longanimidad, esperando que el árbol dé fruto. Las palabras de esa escritura, esperando que el árbol dé fruto, guió la sabia enseñanza que recibieron esta tarde. Es por eso que a sus ojos se les señaló un día futuro en cuarto de sellamiento del templo. Es por eso que esta noche se les ayudó a visualizar lo que parece ser una cadena de luz sin fin reflejada en los espejos que están uno frente al otro en los murales del cuarto de sellamiento, donde ustedes podrían casarse en un templo de Dios. Si pueden anhelar ese día con el deseo suficiente que ha nacido del testimonio, tendrán la fortaleza para resistir las tentaciones del mundo. Cada vez que decidan intentar vivir más como el Salvador, su testimonio se fortalecerá. Con el tiempo, sabrán por ustedes mismas que Él es la luz del mundo. Sentirán esa luz crecer en su vida. No vendrá sin un esfuerzo, pero vendrá al crecer el testimonio de ustedes y al decidir nutrirlo. Aquí está la promesa de doctrina y convenios. Lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Ustedes serán una luz para el mundo si comparten su testimonio con otras personas. Irradiarán a los demás la luz de Cristo que hay en sus vidas. El Señor hallará la manera de que esa luz conmueva a los que ustedes amen. y por medio de la combinación de la fe y del testimonio de sus hijas, Dios tocará la vida de millones que están en su reino y a lo largo del mundo con la luz de Él. En sus testimonios y en sus decisiones yace la esperanza de la Iglesia y de las generaciones que seguirán su ejemplo de escuchar y aceptar la invitación del Señor. Ven, sígueme. El Señor lo sabe y las ama. Les dejo mi amor y mi testimonio. Ustedes son hijas de un Padre celestial amoroso y viviente. Sé que su Hijo resucitado Jesucristo es el Salvador y la luz del mundo. Testifico que el Espíritu Santo les ha enviado mensajes esta noche, confirmando la verdad en el corazón de ustedes. El presidente Tomás S. Monson es el profeta viviente de Dios. Así lo testifico. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
How far am I?
Nuestro querido Padre Celestial, estamos tan agradecidos por este día, por la oportunidad de reunirnos como mujeres jóvenes con nuestras madres, y gracias por la tecnología que ha permitido que se realizara esta transmisión. Gracias por lo que hemos aprendido sobre ser castos, verídicos, benevolentes, virtuosos. Ayúdanos a hacer esto, no importa qué tan difíciles sean los tiempos. Ayúdanos a llegar con bien a nuestro hogar. Gracias por tu Espíritu. Esto lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén.